De diputados transversal con parlamentarios de gobierno, de oposición, que en este caso incorporan al diputado Marco Espinosa del Partido Radical, y que en el presidente de una comisión investigadora está viendo temas que debe incorporar importantemente la Cámara de Diputados, diputados guerreros, diputados independientes, socialistas, quien también participa en la Comisión de Minería y en la Comisión Investigadora del Cuerpo. El diputado Felipe Wong, que es presidente de la Comisión de Minería actualmente en la Cámara de Diputados. El diputado Nicolás Monquives, que también ha estado participando activamente en estos temas en la Cámara. Y el diputado Gabriel Jiménez, quien es miembro de la Comisión de Minería y la Comisión Investigadora. Hemos venido con una decisión de carácter político, transversal, clara y categórica, en orden a manifestar no solo nuestra preocupación respecto a lo que es el comportamiento hostil hacia nuestro país por parte de dos empresas que llegan a un acuerdo de atenta con el interés de poder, con el interés nacional, sino que también para manifestarle al directorio de Codelco y a sus principales ejecutivos que queremos acompañarlos en aquello que nos corresponda desde el Parlamento para posibilitar que Codelco no solamente ejerza todo aquello que desde el punto de vista jurídico y contractual legítimamente le corresponde la defensa de los intereses de Codelco y de nuestro país, sino que además cuentan con este apoyo transversal categórico para todo aquello que signifique crear señales públicas respecto de cómo vamos a defender el interés de nuestro país. Creemos que lo que estamos viendo, y yo quiero llegar a la gente, para los que quieran, para entregar su opinión, lo que ha hecho Anglo-American y Mitsubishi genera un hilo en lo que es el cerramiento de la inversión extranjera en el ámbito minero de nuestro país en el futuro, inevitablemente. China ha sido extraordinariamente feroz en el respeto y en el cuidado de las normas que han cautelado la inversión extranjera en su país. Ha sido incluso un tema de controversia al interior de nuestro país muchas veces. Y resulta tremendamente decepcionante que sean precisamente aquellos que son acogidos para realizar inversiones en nuestro país, generar no solamente riqueza, probablemente parcialmente para ellos, sino que en gran medida también para ellos, los que en un comportamiento inaceptable pongan en tela de juicio la legitimidad de la relación de Codelco en defensa de sus intereses y del país ya había iniciado, y que ellos con estas maniobras que han realizado pretendan hoy día afectar. Hemos tenido, termino inmediato, oportunidad de conversar con el director de Codelco ya en varias oportunidades. Este no es el primer día en que estamos hablando de temas. Como se dio el lunes pasado, en la reunión de almuerzo, aquí los invitados a la Comisión de Minería, el presidente ejecutivo del Codelco está invitado la próxima semana a la reunión de la Comisión Investigadora y presidente del lado Marco Espinosa. Y en este contexto, queremos hoy día señalar que esperamos que los próximos días este esfuerzo de unidad y de reacción unitaria del ámbito político en su país se puede haber usado con otros hechos, que otras reuniones que vayan a medir de los trabajos. Diputado, señor.
como lo ha expresado el diputado La Torre, nosotros y nuestra presencia acá obedece fundamentalmente para manifestar de forma transversal en la Cámara de Diputados nuestra preocupación por esta conducta no hostil, sino que francamente agresiva al Estado de Chile. Nosotros creemos de que los principios que están consignados en los contratos comerciales también deben basarse en la buena fe. Además, sostenemos de que a partir de este hecho es necesario que el Estado de Chile adopte una revisión profunda respecto de la actual legislación de concesiones mineras. No es posible que hoy día, a través de una concesión donde se le otorga el derecho pleno, casi el título de dominio exclusivo a empresas mineras privadas, se vulneren disposiciones que obligan a estas empresas a vender al Estado de Chile parte de esa propiedad. Yo digo que es indispensable que hoy día iniciemos un proceso de revisión, de reformulación de la ley de concesiones mineras, a objeto de que el Estado de Chile pueda volver a administrar sus recursos naturales.
Quisiera en primer lugar, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, valorar la manera como el mundo político, y esto queda totalmente reflejado en la composición de esta mesa, y en quienes hoy día hemos venido a conversar con los miembros del directorio de la empresa, creo que hay que valorar la responsabilidad con que el mundo político ha tomado este tema, comprendiendo que este es un tema país. Aquí no hay banderas políticas, aquí no se puede hacer politiquería con este asunto, este es un tema que está afectando los intereses del país, está afectando los intereses del Estado, y es por eso que nos hacemos presentes como corresponde, sin ningún tipo de diferencias en este aspecto. Tal como se señalaba anteriormente, aquí hay un acto hostil, se está actuando de mala fe por parte de Angloamérica, hay mala fe también eventualmente por parte de Mitsubishi. Es un tema que naturalmente tendrá que ser abordado desde el punto de vista jurídico por parte de la empresa, pero ponemos a disposición todo lo que se requiera y todo lo que nos capacite a poder contribuir a que finalmente no se vean afectados, tal como entendemos que respalda el contrato, los intereses de Chile. Hay algunos que han intentado señalar que esto obviamente ya está avanzado y que ya habría un perjuicio económico, cuando el banquete no es así. Lo importante no es la opinión de Anglo, lo importante no es la opinión del gobierno, lo importante es lo que dice el contrato. Y el contrato, obviamente, es claro, es limpio y fortalece absolutamente la defensa que ha hecho Podemos. El contrato además tiene que cumplirse de buena fe. Acá entendemos que lamentablemente esto va a generar un impacto de los inversionistas, va a generar un impacto en la imagen de la gente, no solamente en Chile, sino también en el resto del mundo. Esta actuación de mala fe fija un precedente, fija un antes y un después, y obviamente vamos a tener que tener mucho cuidado como gobierno, como país, como representantes del mundo minero, en la relación de lo que hagamos en esta materia y en el futuro.
Bueno, solo agregar brevemente que queremos rechazar tajantemente las declaraciones que hoy día hemos conocido en la prensa del activo de Angloamérica y las declaraciones sin ningún fundamento que hoy día hemos conocido. Ella acusa falta de transparencia a Codelco. Es una acusación completamente infundada. Son ellos los que están aplicando un contrato que ellos conocen perfectamente bien, lo están aplicando de mala fe. Y también ellos saben perfectamente que Codelco ejerció oportunamente y les dio a conocer en los plazos correspondientes la decisión de ejercer esta opción. Quienes han actuado con poca transparencia y aprovechando la buena fe solo cuando a ellos les conviene son precisamente la empresa Anglo, y por lo tanto nosotros queremos, tal como aquí se ha dicho, decir que vamos a ejercer todos los mecanismos de fiscalización que como Cámara de Diputados podemos ejercer para apoyar las gestiones judiciales que realice Codelco, porque nos parece que quitan en juego los intereses de los accionistas de Anglo y los intereses de los accionistas de Codelco, que somos todos los chilenos. Y en ese sentido, el respaldo del contrato es nítido y lo vamos a defender con todo lo que nos corresponde de acuerdo
Hablando. Invitado su nombre es Chinegui, invitado Luis León.
Muy bien, solo resaltar lo que ha dicho el colega Ramonchel, que pareció humillante hoy día leer las declaraciones de la señora Silvia Cohen, pero tomo hasta la razón de ello, porque dice claramente que los ojos de los inversionistas están puestos en Chile, cuando diciendo a la gente, cuidado, cuidado con lo que hace. La verdad yo creo que esta agresión a Chile, esta agresión a todos los chilenos, se puede transformar en una oportunidad para el mundo político. Yo creo que una vez por todas tenemos que darnos cuenta que tenemos que legislar para nuestro país, para nuestros compatriotas, con un rollo verdadero. Cuando se discutió la ley de royalty, ¿sí? Cuando se discutió la ley de royalty, ¿sí? El argumento más poderoso fue que Chile respetaba la regla del juego. Y hoy día lo que ha hecho también es justamente lo contrario. Por lo tanto, hoy día que una nueva etapa, creo que este es un mensaje claro para el mundo político, llevamos un llamado, y así como estamos acá transversalmente, para que una vez por todas decidimos a favor de nuestros compatriotas, tengamos rollo aquí verdadero y empiecen a cambiar las condiciones, ¿no es cierto?, a favor de nuestro país.
Yo solamente quería que no es habitual que en nuestro país la oposición y el gobierno se encuentren unidos y hayan concurrido transversalmente a entregar, digamos, nuestro apoyo al paciente rol que le va a tocar desarrollar al político en este conflicto. Nosotros pensamos que el 49% de esta opción era absolutamente factible para las pretensiones que tiene hoy. O sea, intentamos que este es un proyecto estratégico desde el punto de vista de la minería. Es un yacimiento que comparte tanto la mina por parte de Codelco y la minera Los Bronces por parte de Andalucía. Por lo tanto, hay un sentido estratégico de este proyecto. Para nosotros es importante que el 49% de esta opción efectivamente sea de una empresa estatal como es Codelco. Pero en la tarea jurídica, y este nuevo lo va a decir el día después, o va a tener que tener todos los argumentos, y esperamos que tenga todos esos argumentos para que reivindiquemos esto para Chile. En segundo lugar, quiero decir que hay una materia aquí más política, indudablemente que a esa materia política le corresponde al Parlamento, pero también le corresponde al Ejecutivo. Creo que aquí se abre un espacio para que nosotros tengamos que discutir temas que lo que venimos diciendo hace nada. El tema de las concesiones mineras y el tema del estatuto de inversión extranjera vamos a tener que revisar. De lo contrario van a ocurrir cosas de esta naturaleza en una empresa que tiene todas las facilidades, que ha ganado plata en Chile, que se ha lucrado en Chile. Sin embargo, no tiene ningún empacho en enfrentarse, digamos, con el Estado, que ha sido realmente acogedor. Sin embargo, ellos han sido realmente hostiles por el Estado chileno. Por eso estamos acá, de forma transversal. Creo que se abre un gran debate jurídico por un lado, también largo, pero también político, en una materia tan sensible como es la minería en Chile.
¿Podría decir que es un conflicto diplomático también, porque ahora tenemos una empresa inglesa y ha informado a las autoridades de Inglaterra de este negocio?
Ese antecedente se conocía desde hace días y había informado al gobierno británico. No creo que sea el tema central en este momento. Creo que Chile está haciendo una defensa soberana de un interés que se encuentra legítimo. Y es el presidente de la República el encargado de dirigido sobre la salida internacional. Pero que es que la República, la Argentina debe saber que en esta materia hay un respaldo político en la defensa del interior de Chile y que todas las gestiones que realicen en esa línea, obviamente, van a contar con el respaldo de todo el Chile.
Pero Chile ha dicho que ha estado de que Chile es un país que atrae inversión y nivel de inversión extranjera. Entonces ahora va a haber un impacto sobre esa política de Chile como atrayente y que va a ser un impacto familiar. Atrayente de Chile también va a ser un impacto.
Lo hemos visto acá.
Ya andan las siguientes.
Solamente la respecto a la consulta que decía, China ha sido tremendamente acogedor a la inversión de Chile, lo ha hecho con normas que han congelado en forma clara, categórica, durante muchos años. Y obviamente que este comportamiento de dos empresas extranjeras que tienen inversiones en Chile, eso es importante, entendiendo que son chilenos, donde lo que se hace uso son de concesiones que tienen permanencia en el tiempo. Obviamente que hace que pensemos a revisar prácticamente lo que es nuestro comportamiento de personas extranjeras, la medida que no tenga por parte de las empresas que están en Chile una mínima respeto a contratos y acuerdos que se han adoptado en el tiempo. Yo creo que ese es un punto y está abierto, sin duda.
Ahora, solamente aclarar, yo creo que con la misma determinación que Chile estos años ha defendido la buena fe y ha practicado la buena fe en cada uno de los contratos que ha firmado, vamos a exigir que se haga lo mismo por parte de aquellos que han firmado contratos con Chile. Porque si Chile hoy día tiene un posicionamiento importante en la minería mundial, es porque nos reconocen que hemos firmado cada contrato y lo hemos cumplido cada uno de ellos en todos los tiempos de buena fe. Y con la misma determinación vamos a exigir que se aplique esa norma respecto de nosotros. La buena fe no solo se debe respetar cuando a uno les conviene, se debe respetar siempre. Y en eso Chile ha dado lecciones y la va a seguir dando.
Si uno de ustedes quieren dar una señal transversal respecto a esto, pero hay gente que se han sucedido de varios sectores, hablan de un error de niño, no haber anunciado eso por parte de la empresa y también por parte del gobierno. ¿Ustedes están hoy por pedir una postura común de todos los actores para defender esta moción?
Perdón. Por eso que estamos acá. Evidentemente que nuestra postura es de actuar de forma muy interesante en este tema. Y respecto a aquellos que piensan muy inteligentemente analizar los momentos en que el juez debió o no debió haber informado, lo primero que les quiero decir, al menos yo públicamente, es que nuestro riesgo es una empresa 100% estatal, que en consecuencia para cada una de estas definiciones requiere un agente de procedimiento que no son necesariamente los mismos que utiliza una institución privada común y corriente. Y en ese sentido, creo que la buena fe con que esto Codelco es un elemento central en sus conversaciones y negociaciones con el gobierno. Porque Codelco no estaba en condiciones de tomar una decisión de un día para otro los primeros días de enero. Y en consecuencia tenía inevitablemente que anticipar claramente lo que era su decisión y ratificarla después a través del organismo formal. Y eso es lo que hizo. Y no puede ser visto eso como un acto de debilidad, sino que como un acto de transparencia y de respeto al interés de todos los chilenos, que en esa medida el gobierno tiene que tener de cautela.
Yo quisiera, a nombre de la Federación de Trabajadores del COE, agradecer este apoyo transversal. Yo creo que esto es lo que corresponde frente a la agresión internacional a nuestros intereses nacionales. Se yo creo que aquí ha quedado demostrado que el COE es lo que ha unido a todos los actores políticos en este país. Nos unió en el pasado y nos está uniendo en el futuro. Y en ese sentido, yo quiero valorizar como dirigente sindical el comportamiento de los diputados de forma transversal en un apoyo de la agresión de la transnacional. Aquí los que se equivocaron y los que se siguen equivocando es la transnacional. Y en ese sentido, las demás empresas mineras de Chile tienen que tener una posición y tienen que explicitarla públicamente. Porque no se puede aceptar
una agresión de esta magnitud, donde Codelco ha hecho todo lo que tenía que hacer de forma transparente y tiene un archivo prácticamente en forma prepotente, arrogante, es decir, que Codelco no ha sido transparente la información. Por lo tanto, señor diputado, creemos que los trabajadores, y creo que están cumpliendo el papel, deben ser de los intereses de Chile.
Muy bien. Bueno, yo quiero en nombre del directorio del Poder Hipo agradecerle a los señores diputados, los honorables diputados que en forma transversal del espectro político han venido expresando su apoyo y expresarles que el directorio siente muy claramente la responsabilidad que tiene que cumplir de defender con toda su fuerza y todas sus herramientas los intereses de esta empresa y de todas las chilenas y los chilenos. Sentimos este respaldo como muy importante, sentimos que estamos todos muy unidos y seguiremos estándolo en este en todo el proceso que venga, tanto en los procesos legales como los de cualquier tipo comercial o de otro tipo que debamos enfrentar a futuro. Queremos decirle al país que estamos muy tranquilos con cómo estamos conduciendo esto, estamos tranquilos con lo que estamos haciendo, estamos serenos respecto a lo que viene hacia adelante, optimistas respecto al resultado que va a tener esto, estamos seguros de que vamos a lograr salvaguardar los derechos de Codelco y nos sentimos muy respaldados con este apoyo tan importante. Si me permiten los señores diputados, me gustaría también que el presidente ejecutivo pueda dirigirle una palabra.
Gracias, señor. Agradecer también en nombre de la administración y de los trabajadores de la empresa este apoyo. Nosotros hemos hecho un trabajo metódico, largo, hemos analizado todas las alternativas. Esto no lo empezamos ahora, recogimos toda la información que teníamos de enero del 2009 cuando se había revisado la posibilidad de ejercer extorsión. Nuestra primera conversación con Anglo American fue en enero de este año, como lo reconoce la CEO en una publicación de prensa de hoy en la mañana. Recibimos una oferta verbal de ellos que es de poco interés para la empresa y finalmente logramos asegurar el financiamiento para poder ejercer extorsión con la empresa Vinci. Como hemos anunciado, consideramos que iniciamos el proceso de ejercer la opción en agosto de este año y nos sorprende que Anglo American haya tomado esta medida de hacer una venta preventiva. Nosotros estaban conscientes de todos los riesgos que se implican y vamos a defender, como es el presidente del directorio, los intereses de la empresa y de todos los chilenos en forma muy firme, y tenemos muy buenos argumentos que se le han dado oportunamente si esto llega ahí a tribunal. Y muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por este apoyo transversal de todos los diputados que representan también a nuestros accionistas acá todos los chilenos.
¿No a negociar con Anglo en la compra del restante 24,5%? ¿Ustedes como Codelco no se abren a negociar con Anglo la compra del restante 24,5% como es la propuesta de Anglo?
Nosotros no hemos recibido ninguna propuesta de Anglo. Las cosas no se negocian a través de la mesa. Y nuestra aspiración es tener el 49% como lo estipula los derechos que tenemos en la opción.
¿Van a meter el 49%?
¿Que van a estar
considerados
con los
instrumentos?
Entonces,
solo
tienen
un asunto
del
24. ¿Qué hay de eso? ¿Se puede
deshacer el contrato con los instrumentos? Anglo hoy día tiene, si es que vendió, 24 y medio tiene el resto. Y el resto, ahí hay 49%, ¿no es cierto?
Pero ellos dicen que no quieren vender.
Yo no voy a negociar a saber ustedes con Anglo, así que no voy a contestar eso.
A propósito de en el contrato del 78, ¿hay alguna cláusula que se dice que si no se habla de cartera, que no se habla de
No, ellos tienen la...
Podrían
quedarse sin nada, ¿no? Y podrían vender todo en un contrato, son cuánto, 40 años, 49 años de contrato. El contrato estipula mecanismos para poder vender, porque naturalmente es difícil suponer que los mismos accionistas van a quedar durante 49 años. Y por eso la accionista principal cambió, era Exxon y hoy día Anglo
American.
Nosotros ya hemos comunicado a Anglo American, hemos seguido todos los pasos que la opción indica y ellos saben que nosotros optamos por ejercer la opción.
Pero a partir de ahora las
declaraciones
están a medio y
nosotros nos podemos, basando en declaraciones, tenemos que basarnos en documentos formales. Y no hemos recibido ningún documento formal.
¿Las cosas culturales en la negociación podría decirse que esta altura es poco menos que por las buenas? ¿Pero estaría disponible, eso es el mundo político, para actuar con las malas y decir, lo que tanto falta?
Yo no me voy a pronunciar en temas políticos, a mí me corresponde administrar la empresa y de acuerdo a la legislación vigente, eso es lo que nosotros estamos haciendo.
¿Y cuándo se tendrá que preguntar en enero o puede ser ahora?
Eso lo tenemos que analizar y estamos monitoreando la situación de
San Diego. ¿Usted interesó una empresa minera privada bastante importante, una nacional de privada? ¿Es común que se hagan estas jugadas de este tipo de negocios?
Bueno, yo creo que lo que decía el diputado, ¿no? Cuando uno tiene contratos, hay que cumplir los contratos y hay que cumplirlos no solamente en la forma, sino que en el espíritu del contrato y hay que cumplirlo de buena fe. Y eso es lo que normalmente las empresas hacen. Y yo creo que para en el actuar de una empresa de este tipo, de esta magnitud, no solamente pueden tomar decisiones con una visión de corto plazo, sino que de largo plazo. Los proyectos mineros son largos, se demoran mucho en madurar, son inversiones, son inversiones en uso de capital y siempre tenemos que mantener una visión de largo plazo. Y eso es una de nuestras preocupaciones en Codelco, siempre mirar el largo plazo. Y cuando en una empresa minera se privilegia el corto plazo por el largo plazo, generalmente se cometen errores y errores que se pueden ser muy graves.
¿Por qué no se ha hecho eso? Oye, perdón,
si me permiten. Durante la mañana producí la conferencia de prensa de nuestro presidente que tuvieron poder, solamente reiterar nuestra disposición como diputados, como parlamentarios, todo el aspecto político, o de gran parte del aspecto político, de acompañar a Codelco, al gobierno, en lo que es la defensa del interés de nuestro país. Y nos interesa mucho que ese gesto y esa señal política ustedes puedan hacerle llegar a todos los ciudadanos de nuestro país, porque este es el momento en que hay que cerrar filas en torno a lo que es importante. Hay que ver presente que lo que en el daño patrimonial podría significar esto para nuestro país, significaría con que este financiar todo lo que hemos estado discutiendo en materia de una eventual. En consecuencia, hay elementos y no son suficientes como para cerrar filas entonces. Y un millón de gracias por su consejo.
Muchas gracias.
Y José, papá, le ha hecho mucho hincapié en la buena fe. ¿Usted cree que con eso basta para poder salir adelante en tribunales, por ejemplo?
No voy a mostrar, ya tendrá una respuesta de los diputados.
Thank you.
Bien, vamos a... para los periodistas mineros. Ok.
¿Cuál es la alternativa legal que tiene el Codelco para ponerse adelante y tener el contrato de
la alternativa legal es hacer cumplir el contrato. Y eso es lo que nosotros vamos a ver y tenemos que establecer la mejor estrategia legal para poder conseguir esta
manifestación. ¿Podría una estrategia legal podría extenderse más allá de enero y hacer que Codelco pierda esa opción de compra y esperar 3 años más?
En enero nosotros tenemos que ejercer la opción y eso es lo que estamos haciendo.
Pero cabe la posibilidad que en vista de estas acciones legales que pueda haber en esta especie,
se cabe esta posibilidad.
¿Y eso podría
bloquear
la opción o
podría
hacer que existiese en otro momento esperando la
resolución? No, la opción la vamos a ejercer en enero y ya lo hemos anunciado, ya iniciamos el proceso de ejercer la opción y en enero vamos a ejercerla y nos tienen que vender las acciones. Si eso no sucede, bueno, ahí se va por el camino legal que puede, como bien dicen ahí, durar mucho tiempo, pero vamos a defender los intereses de nuestros accionistas de manera muy firme y creemos que tenemos muy buenos argumentos para hacerlo.
¿Qué son las opciones legales que tienen? ¿Que están marcando opciones en Tanzania?
No, las normales en un tipo de nominación de este tipo, ¿no?
Lo digo es que habíamos una unidad en el mundo político, pero se plantea que un diputado de Spiller, va a exigir la renuncia del directorio. ¿Cree que es simplemente remarcarse la corriente, que hemos recién un gesto de unidad? ¿Cómo toma, digamos, que desde una parte del mundo político se puede exigir, digamos, la renuncia del directorio?
A ver, no sé lo que el diputado declaró, pero el diputado no es el que nombra al directorio. El directorio tiene un mecanismo para ser nombrado que todos conocen, fue establecido en la nueva ley de gobierno corporativo.
Aunque lo que hay es que todavía no sabe que puede ser con el constante 24,5 meses, no alcanzó la inscripción antes del 31 de diciembre. ¿Cómo se viene funcionando también? ¿Ninguna alternativa en el caso de la mesa que podría perjudicar?
Siempre eso es posible, ¿no? Las consecuencias naturalmente que también son difíciles de creer. Estaba Codelco, como tanto Codelco como Mitsui, que están sujetas a las reglas de las bolsas, tanto de Santiago como de Tokio, en el caso de Mitsui. Cuando uno concluye un acuerdo de este tipo, por los montos y por el tipo de acuerdo, es obligado a hacerlo público. Y eso es lo que nosotros conseguimos hacer. No, con la, cuando uno cierra el acuerdo lo tiene que informar.
Pero
ya es un hecho esencialmente
reservado y informando solamente
de dinero,
por ejemplo.
No puede ser un hecho esencialmente reservado por el lado de Mitsui, porque tiene que decirle a su accionista, mire, tengo que reservar 3.750 millones de dólares para garantizar el financiamiento de extorsión. Las críticas que hay de este tipo, yo creo que son porque la gente no conoce los detalles y los detalles son difíciles de explicar, ¿no? y muchos de esos detalles tampoco nos conviene explicar y otros tampoco los podemos explicar porque estamos con un acuerdo de confidencialidad.
Y en ese sentido, América ha mucho más de transparencia con
este proceso
de negociación.
¿Puede
haber algo de la parte de transparencia?
A ver, como la CEO de Anglo American reconoce en el diario, la primera conversación que yo tuve con ella fue en enero de este año, en Suiza, cuando estaba asistiendo al World Economic Forum, y logré que tener una conversación con ella de unos 15 minutos, donde planteé que efectivamente nosotros estábamos revisando esta opción y naturalmente que teníamos tres alternativas. Una era no ejercer y esperar una ventana futura. La segunda alternativa era ejercer la opción y la tercera alternativa era vender por los aires. Lo que yo me di cuenta ahí, que ella conocía del SEC, la sorprendí porque no esperaba que habláramos de eso en esta ocasión, pero igual ella conocía muy bien el contrato, ¿no? muy bien el contrato y me hizo saber ciertas características del contrato que harían difíciles que nosotros pudiéramos ejercer. Una de ellas, que es importante y la gente se olvida, es que ellos no tenían ninguna obligación de entregarnos información de la empresa. Y nosotros tuvimos que hacer todas estas evaluaciones con información pública, que es lo que hemos hecho. Posteriormente, ahí abordamos que me indicara qué persona era la con la que yo tenía que seguir conversando. Conversé con esa persona en marzo nuevamente y después en junio y en julio volvimos a conversar. Y finalmente, después de haber firmado un contrato de confidencialidad, ellos me entregaron un valor inicial, y ese valor inicial era relativamente bajo y de poco interés para la empresa.
¿A qué valor se iba a ver?
Todavía no, pero sí puedo decir que
está fuera de los precios que estamos hablando hoy día,
¿no? Muy fuera de los precios, porque si hubiera sido un valor interesante, naturalmente que hubiéramos tenido que seguir negociando. Así que finalmente no fructificó. Yo les comuniqué también en una reunión verbalmente en agosto que por ese valor no era interés nuestro seguir negociando. Volví a ver a la CEO en Londres en la primera semana de octubre para el EMI. Volví a conversar dos veces con ella en un texto de la misma línea y naturalmente no era conveniente que yo en enero le dijera que íbamos a ejercer la opción sí o sí. El ministro Borbón, cuando era ministro de Minería, también habló con ella, como salió en el diario el otro día, por teléfono, y le comunicó que Codelco tenía intención de ingresar la opción y que el gobierno apoyaba a Codelco en esta iniciativa. Así que me parece extraño que es poco transparente porque lo hemos sorprendido. Probablemente ellos se confiaron en que nosotros no íbamos a ser capaces de poder conseguir el financiamiento, como dice. Eso es otro distinto.
Usted ahí,
está contando
ahí, ya tenía una posición un poco más abierta, digamos, tipo esto, y una cuestión de entrevista un poco ese escenario de algo, con esa energía de
instrucción, que me quería hacer una variedad de información, ¿alguna información? No tiene ninguna obligación de bajar información y no lo dice, tampoco nosotros no lo podemos pedir.
Pero ya
no sé qué, si tú dices, mire, estas son las tres opciones, naturalmente que la opción de venderle a ellos era un poco atractiva por el precio que ellos ofrecieron, la opción de postergar la compra es poco atractiva porque probablemente, dependiendo del precio del cobre y considerando el aumento de producción que tiene Anglo American Sur, el valor de año más va a ser más alto que el valor actual. Porque naturalmente la tercera alternativa que era ejercer la opción era la más conveniente, pero la que presentaba la gran dificultad de poder conseguirse el financiamiento para poder ejercer, y eso nosotros lo logramos.
Yo podría comentar con usted, si bien usted no la ahí también poner su tema gremial.
No, a nosotros no nos corresponde poner el tema en el Consejo Minero.
Don Diego, ¿cuándo se enteraron de que Infinity estaba negociando con Anglo?
El día en que ellos dijeron que habían vendido, el día que lo anunciaron.
¿Ya nos dieron indicios de que estaban negociando con otro operador que a lo mejor no fue Infinity?
Sí, tuvimos indicios, por eso nosotros nos anticipamos y ejercimos la opción. Anunciamos que íbamos a ejercer la opción y nos comunicamos formalmente eso.
¿Por eso intentaban bloquear
esa venta que finalmente? No, nosotros no estamos tratando de bloquear la venta. Ellos lo que están tratando de bloquear es el ejercicio de los segmentos de distinto.
Y eso es un poco el proceso de llegar a un precio, a un valor. Por eso fue un valor de 13
millones de dólares. No, eso no ha puesto ese valor. El que ha puesto ese valor es Minusuri, que está dispuesta a que nosotros le vendamos la mitad a ese valor. Esto se hace naturalmente de varias maneras.
se hizo internamente con nuestra propia información, se hizo con una empresa consultora externa que también calculó un valor, más bancos de inversiones que nos asesoraron en eso, y ahí nosotros procedimos a hacer negociaciones en paralelo con varias empresas, y finalmente la opción de Bitsui fue la más atractiva y por eso la tomamos.
Lo mismo que es efectivamente la alternativa que hay, lo que ahora es efectivamente Codelco vaya por el 24 y se queda
en el 24. No, nosotros vamos a ir por el 49, ya no preguntaste eso,
no es lo mismo. Es decir, lo que efectivamente lo que ustedes están viendo es que la América solo se había por el 24,5%.
No, lo que nosotros estamos diciendo es que nosotros vamos a ejercer nuestra opción. Fue el 49% en enero, como lo hemos anunciado. Pero eso es nuestro caso. Pero
a Codelco, tenía la mayoría accionaria,
había una rata partida. No, lo único que estoy diciendo es que nosotros vamos a nuestra opción por el 49% en enero.
Yo,
ok. Gracias.